Bienvenidos a Marketing Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing como tú. En Inbound Cycle fuimos los primeros en implementar la estrategia Inbound en el mercado de habla hispana. Sabemos de qué hablamos y podemos ayudarte a alcanzar la cima.
Bienvenidos a una nueva edición del podcast Marketing Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Hoy tenemos con nosotros a Marco Pilco, Head of Performance Marketing en Barclay. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimo gusto estar contigo en este podcast que venía siguiendo ya desde algunas semanas y, bueno, un placer estar aquí.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Dejadme, antes de comenzar, que os presente a Marco. Y, bueno, Marco, como decía, es el Head of Performance Marketing en Barclay. Y, bueno, Marco es una persona con ya mucha experiencia, ¿no?, en el ámbito de la analítica web y la publicidad digital. O sea, lleva más de 10 años en el ámbito de planificación de estrategias 360 grados, ¿no? Por lo que, bueno, es el típico invitado, ¿no? Personas con mucha experiencia, con habiendo probado muchas cosas y por esta razón, pues, nos gusta tener a personas como tú, Marco. Oye, Marco, antes de comenzar también, explícanos un poco, háblanos un poquito de la empresa, de Parklick.
Muy bien, pues, Parklick es un marketplace que nace en el año 2011 con el objetivo de conectar a conductores con plazas de aparcamiento a través de canales digitales. La empresa surge tras una anécdota curiosa, y es que nuestro fundador, Luis París, nos cuenta que se pierde la mitad de un concierto de U2 que le encantaba, que le había regalado a su mujer, por no encontrar plazas de aparcamiento. Desde ese momento hasta la fecha, Parklick crece hasta estar presente en 8 países, en 240 ciudades europeas, y ya contar con parkings tanto en el centro de la ciudad como en aeropuertos o estaciones de tren. Incluso actualmente en ciudades como Barcelona, como Madrid, puedes pagar el ticket del parquímetro desde Parklick, lo que nos convierte en la aplicación con mayor cobertura de Europa y con más de 1 millón de usuarios utilizando nuestra aplicación.
Wow, bueno, y sobre todo siendo nativos digitales, bueno, seguro que ahora nos cuentas cosas muy interesantes. Oye, vamos a por el formato habitual de nuestro podcast. Bueno, vamos a empezar con un par de estrategias o tácticas que hayan sido una buena experiencia, te hayan dado buenos resultados.
Ok, pues si tengo que destacar dos, destacaría primero el hecho de que nosotros hemos podido evolucionar a la hora de medir nuestros objetivos de negocio, nuestros KPIs. Hemos vivido una evolución interna, que ahora la detallaré. Y la segunda estrategia sería más la de conocer a nuestros clientes. Hemos hecho un trabajo muy grande en ese sentido y ahora te detallo con más información. Si tengo que hablar de la primera, de la evolución a la hora de medir nuestros KPIs, te diría que cuando empecé a trabajar en Parklick, que fue justo al inicio de la pandemia el año anterior, el equipo tenía claro que mi objetivo sería asegurar un crecimiento rentable. La empresa venía de una etapa anterior en la que el objetivo era vender y vender a toda costa. El volumen era lo que primaba. Y a partir de ese momento hasta la fecha, el objetivo es diferente. Es que sigamos creciendo, pero que el crecimiento sea sostenido y que tengamos un retorno positivo en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que empezamos a hacer es evolucionar de un objetivo de CAC, de Customer Acquisition Cost, a un objetivo de ROAS, un objetivo de retorno de la inversión. Hasta el inicio de la pandemia, como te digo, las acciones de performance eran asegurar un CAC objetivo concreto, un CAC que además siempre era el mismo para cualquier ciudad, para cualquier tipo de parking, porque lo que hacíamos en ese momento era calcularlo en base a todo el margen que nos dejaba el negocio versus todo nuestro coste. ¿Qué sucedía? Pues que se perdían matices tan importantes como que, por ejemplo, nuestro margen no es el mismo en todas las ciudades ni en todos los tipos de parking. O, por ejemplo, que ese CAC también se tenía en cuenta en su cálculo el tráfico procedente de las búsquedas de marca, de la gente que busca par clic en un buscador. Tráfico importante, pero con un CPC, un coste por clic muy económico, lo que desvirtúa bastante el cálculo del CAC, sobre todo de las búsquedas más genéricas, que es donde realmente está nuestra batalla principal. Y esto por la parte técnica. Si luego nos vamos a la parte de la ejecución, la responsabilidad total del éxito o del fracaso de este tipo de campañas recaía 100% en el equipo de marketing, y el equipo de marketing pues en la agencia con la que trabajábamos todas las acciones de adquisición de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues empezamos primero por medirlo todo y medirlo bien. Y ahora te cuento qué significa esto. ¿Vale? Nosotros vimos que teníamos un vacío a la hora de tener toda la información del comportamiento del usuario y de información concreta de negocio. Entonces, ¿qué empezamos a trabajar? Pues en un proyecto muy ambicioso de analítica web, que a día de hoy, que ya está totalmente implementado, nos permite tener toda la visibilidad sobre el comportamiento del usuario en todo el funnel de compra. Lo hicimos además con el arte de medir, con Gemma Muñoz, que hace poquito estuvo aquí contigo, gran profesional a la que admiro desde hace bastante tiempo. Y gracias a este proyecto hemos podido construir, por ejemplo, cuadros de mando a la que actualmente toda la compañía tiene acceso. Todo el equipo puede monitorizar en tiempo real cuál es el performance obtenido en cada ciudad, en cada tipo de parking, y midiendo el ROAS, no el CAC, además el ROAS exacto. ¿Cuál es el margen concreto por cada tipo de parking que el usuario reserva en parking?
Déjame que te haga una pregunta.
Sí.
Aquí, Marcos, cuando hablas del retorno de la inversión, ¿no? ¿Aquí estáis teniendo en cuenta lo que es el Customer Lifetime Value o solamente lo que es la primera transacción?
Es interesante esta pregunta, Pau, porque de forma automática y en tiempo real, lo que podemos tener es el ROAS de la última compra, o sea, del primer impacto. Un usuario clica en un anuncio y compra. Y eso se puede obtener de forma automática y en tiempo real. Ahora, incluir el cálculo del lifetime value, incluir el cálculo de la recurrencia en ese tipo de métricas, requiere de un proceso de una sofisticación mayor, en la cual tendríamos que volcar todos los datos de ventas posteriores de un cliente dentro de estos dashboards para poder tenerlo en cuenta. Y a día de hoy, en este momento, ese es uno de los próximos retos que tenemos y que llegaremos sin duda, pero nos va a costar un poquito más incluir este cálculo de forma automática en nuestras mediciones.
Claro, o sea que entonces el criterio que estáis utilizando en realidad es un criterio que os asegura una mayor rentabilidad, ¿no? Porque seguramente algunos de vuestros usuarios o clientes compran más de una vez.
Correcto, sobre todo al estar presentes en varios tipos de parking, como te decía al principio, tenemos parkings en el centro de la ciudad, en una ciudad como Madrid, pero también hay parkings en el aeropuerto o en las estaciones de tren. Nos hemos dado cuenta que usuarios, por ejemplo, que residen en Madrid, que residen en Barcelona, haciendo este cálculo de la recurrencia y de la lifetime value a posteriori, son los que tienen una mayor tasa de recurrencia. Por tanto, si un usuario tiene más tasa de recurrencia, eso me permite jugar con un ROAS que no necesariamente tiene que estar en el 100%, porque seguramente ese usuario me va a recurrir 2-3 veces y eso ya me convierte mi ROAS en un 200, en un 300%. ¿Qué pasa? Que eso lo voy a saber a posteriori, porque incluir esa medición de forma automática requiere un nivel de sofisticación mayor. Tendríamos que trabajar con una base de datos en una plataforma tipo BigQuery para poder devolver toda esa información a las campañas. Llegaremos a ese punto, pero estamos empezando primero por las bases y hemos logrado bastante trabajo. O sea, hemos logrado un buen trabajo con esta forma de cambiar el mindset. Y medirlo directamente al retorno de la inversión publicitaria.
Mira, es que yo creo que creo que está muy bien todo lo que estás comentando desde muchos puntos de vista, pero hay uno particularmente que me interesa, que es sobre todo, bueno, debido a nuestro trabajo, ¿no? Hablamos con muchas personas que salen de la universidad también, ¿no? Y en la universidad pues lo que aprenden es que, oye, es fundamental poder calcular correctamente cuál es el coste de adquisición con una correcta atribución por canal, poder calcular el Customer Lifetime Value, pero esto realmente, en la práctica, a veces se convierte realmente en un gran reto, ¿no? Sobre todo porque hay que integrar muchísima información. Hay que integrar información de cliente, hay que integrar información de marketing, hay que integrar y no todo es tan sencillo, ¿no? Incluso así.
Totalmente dicho. Acabas de topar otro punto súper interesante, que es el de la atribución, que ese es otro de los grandes amigos de los que nos dedicamos a esto. La mayor parte de empresas y seguramente gran parte de tu audiencia sigan midiendo todo a último clic, y entonces vemos que el SEO es eficaz, que el paid search es eficaz o que el social es eficaz, teniendo en cuenta la última interacción del usuario. Pero realmente, en el journey de un usuario en un día concreto, por la mañana te miro en Facebook y por la tarde luego te busco en Google, y seguramente por la noche, después de haberte visto varias veces, convierta en tu página web a través de tráfico directo. ¿De quién es la venta? ¿Quién la hizo? Vale, pues ese modelo de atribución más complejo, lamentablemente, ahora está al alcance de grandes cuentas, de grandes presupuestos, que se pueden permitir montar un modelo de atribución como Dios manda, si puedo usar esa expresión, ¿no? Lamentablemente, la mayor parte de empresas, pymes, pues siguen midiéndolo todo a último clic, y esto se queda más en un punto estratégico de los que acaban de salir de la universidad, que piensan que seguramente esto es sencillo, pero requiere requiere primero conocer este tipo de modelos y luego pues un esfuerzo que lamentablemente por ahora no está totalmente democratizado.
Exacto, mira, iba a usar esta palabra, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, cada vez nos encontramos con plataformas, ¿no?, más desarrolladas y que más potentes y que te permiten poner en marcha este tipo de cosas con menor esfuerzo. O sea, yo creo que no muy tarde va a llegar pues alguna solución que nos va a permitir hacer este tipo de cosas de una manera mucho más rápida, ¿no?
De hecho, en el tema de la atribución ya existe, si alguno de la audiencia quiere probarlo, en Google Analytics hay un módulo que todavía está en beta que intenta calcular ese tipo de modelos de atribución más globales. Sigue siendo un producto en beta, sigue teniendo cosillas que mejorar, pero bueno, entiendo que en algún punto este tipo de soluciones pues podrán estar abiertas a un volumen de empresas, de negocios mayor.
Muy bien, Marco. Oye, y hablabas de conocer a vuestros clientes. A ver, ¿a qué te refieres?
Sí, ese sería el siguiente punto importante en las estrategias que hemos llevado este año. Este año nos hemos dedicado a montar bien la casa en un momento en el que, bueno, pues por obvias razones la movilidad ha sido bastante restringida, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos virado a una estrategia customer-centric, siendo que veníamos de una filosofía de trabajo product-centric. ¿Qué significa esto? Pues que el Parclick del pasado conocía muy bien a la mitad de sus clientes. Al ser marketplace, esa mitad de sus clientes, de nuestros clientes, son los parkings. Dueños de parkings que están ubicados en los centros de las ciudades, grandes operadores que tienen varios parkings repartidos por varias zonas de un país. Los conocíamos muy bien, manejábamos muy bien la situación con ellos y bueno, pues han sido y siguen siendo una gran parte importante de los clientes que tenemos ahora. Pero somos un marketplace, necesitamos además de los parkings al usuario final y es a ellos a los que hemos virado ahora. Hemos empezado a trabajar en varios proyectos que van en este sentido. Hace poco lanzamos el más ambicioso, que fue bajar a la calle y preguntarle al cliente final por sus hábitos de consumo en cuanto a las plazas de aparcamiento. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay grandes diferencias entre un usuario local, el que vive en Madrid y que va el fin de semana al Retiro, por ejemplo, y un turista, el que vive en Alemania y está planificando su viaje a Venecia de vacaciones. Al principio pensábamos, erróneamente, que el precio era un factor primordial en este sector y por lo tanto todos nuestros mensajes estaban orientados en comunicar las ventajas que a nivel de precio supone reservar un parking con Parclick. A día de hoy sabemos, por ejemplo, que al usuario local le interesa muchísimo más que el parking esté muy cerca de su destino y no le importa pagar más por ello. Mientras el turista no, el turista es más flexible. El turista a lo mejor está dispuesto a aparcar a 20 o 30 minutos de su destino, siempre y cuando eso pueda permitirle un ahorro en la reserva. Este tipo de matices pues lo estamos viendo ahora y nos están siendo bastante útiles. Dentro de este proyecto hemos identificado 4 grupos de clientes, 4 buyer persona distintos, con distintos comportamientos. 2 de ellos son nuestro target principal y es a ellos a los que estamos dirigiendo nuestras comunicaciones. Ese conocimiento del cliente, junto con la tecnología, va a permitirnos construir una experiencia de usuario casi personalizada, desde que ve el anuncio, hasta que llega a la página web, hasta que hace una reserva. Toda esa experiencia estamos haciendo el esfuerzo de construirla de forma única y diferente a la de otro cliente con otras inquietudes y otro tipo de comportamiento. A eso vamos encaminados y ese es el reto que tenemos por delante.
Mira, sobre esto que comentabas, uno de los puntos que me interesaba sobre todo para hablar de este tema tenía que ver con precisamente esta idea, ¿no? La de, oye, volver a bajar a la calle, empezar a hablar con la gente, ¿no? A menudo, pues, la mayor parte de los clientes con los que trabajamos ahora este trabajo ya no lo hacen, ¿no? O sea, realmente es como, es todo tan digital que a veces cuesta coger el teléfono o cuesta buscar esa interacción, ¿no? Pues bueno, es interesante pues ver que os habéis puesto en este sentido y que esto os ha dado un resultado.
De hecho, en este momento, otra anécdota curiosa es que la falta de movilidad ha hecho que pues el volumen que teníamos, que hemos tenido en este año, no ha sido el mismo que años pasados. Punto negativo, ¿no? Pero punto positivo de eso es que nos ha permitido, por ejemplo, un día, hacer una llamada una vez por día a uno de nuestros clientes. levantamos el teléfono directamente, buscamos a un cliente tipo en una ciudad que estamos estudiando y le llamamos directamente para preguntarle cómo ha ido su experiencia, cómo le han tratado en el parking, cómo ha visto que es de útil nuestra aplicación o nuestra página web, y de ahí recogemos feedback muy interesante que luego volcamos en experimentos, en experimentos test A/B o directamente o en desarrollos que van directamente a producción. Esto nos ha supuesto, y como he dicho al principio, pues arreglar bastante bien la casa teniendo en cuenta el feedback directo del cliente. Y ha sido un punto muy importante que seguramente en momentos de movilidad plena quizás no lo hubiéramos hecho.
Muy bien, Marco. Bueno, sí, la verdad es que también llevo como varios meses hablando de este tema, ¿no? Que se ha aprovechado la pandemia pues para ordenar la casa y para hacer cosas que luego nos están ayudando a hacer las cosas mejor. Muy bien, oye, y cuéntanos algo que no te haya funcionado.
Pues más que no me haya funcionado, te voy a contar un detalle que por priorización echamos bastante en falta y se nota bastante en nuestro día a día, y es el contar con herramientas de marketing automation. Que os voy a contar a vosotros que no sepáis, ¿no? Es el marketing automation en un marketplace con la orientación tan fuerte que le hemos dado a la experiencia del cliente, es vital para poder contar con acciones casi automáticas que respondan a las demandas del cliente en el momento en el que las necesitan. A día de hoy seguimos con procesos manuales que siguen ralentizándonos mucho a nivel operativo. Hemos experimentado esto en el día a día de en lugar de pues tener un flujo automático de comunicación, todo eso todavía sigue siendo un tema artesanal. Así que vamos bastante lentos en ese sentido, ¿no? El que se haga de forma manual, pues nos limita mucho en focalizarnos en nichos concretos o en momentos concretos del journey de un cliente. ¿Qué pasa? Pues que la buena noticia es que ese es el siguiente reto que tenemos por hacer. Hemos, en ese proceso de construir bien la casa, hemos empezado por la medición, hemos empezado por tener procesos claros de monitorización. Pues lo siguiente que vamos a cometer a lo largo de este año es meternos de lleno en la implementación de este tipo de soluciones. Gracias a ello podemos, por ejemplo, además de los flujos automáticos de comunicación, tener fácilmente métricas relativas a la pregunta que me hiciste inicialmente, que es, vamos a poder incluir recurrencia y lifetime value dentro de nuestras KPIs de campañas de captación de tráfico, que a día de hoy sigue siendo un proceso pues manual. Gracias a este tipo de soluciones, la idea es que podamos incluirlas directamente y poder tenerlas dentro del proceso de medición que seguimos habitualmente. Así que bueno, estamos en ello, seguimos subiendo con ese trabajo manual, pero gracias a ello pues nos hemos dado cuenta que nos hace falta, que es algo vital, y es lo siguiente que haremos en Berkeley.
Mira, yo creo que este punto es especialmente de interés porque, bueno, es algo que vemos continuamente, sobre todo a la hora como hablamos con muchas empresas, ¿no? Sobre todo la parte de marketing automation es como hubo un boom tecnológico, ¿no? De herramientas que facilita la automatización, con una gran potencia de automatización. Incluso siguen las plataformas desarrollando nuevas fórmulas, integraciones nativas con herramientas de otro tipo para poder automatizar procesos de marketing, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el gran vacío que hay es que aún no hay como el conocimiento bien divulgado sobre cómo implementar las estrategias de marketing automation que yo llamo de fidelización, ¿no? Que son cuando ya tienes un cliente, ¿no? Oye, ¿cómo explotas la base de datos de tu cliente? Pues para no solamente hacer una bienvenida y hacer un Black Friday y hacer de vez en cuando un recordatorio de algo, sino, oye, en base a criterios que no tienen una base artesanal, es decir, que alguien sin saber muy bien por qué, pues dice, mira, ahora vamos a hacer un criterio con estos, vamos a hacer un segmento con estos criterios, sino que con una serie de criterios pues que tengan una consistencia, ¿no? Que te permita luego pues automatizar campañas de marketing bien hechas que te permitan sacar el máximo de tu base de datos. Esto aún está por democratizar también. De hecho, creo que también un poco la confusión aquí está en que, por un lado, a veces cuando se quieren tirar adelante estas cosas, ¿no? Bueno, cuando hay gente como tú, por ejemplo, que estáis tan orientados realmente al marketing y sabéis tanto, ¿no? Y aparte tenéis una filosofía de internalización en este sentido que yo creo que es la correcta, ¿no? Para una empresa como la vuestra. Pero si no, lo que pasa es que por un lado tienes la tecnología, ¿no? Que te van a vender los beneficios de las funcionalidades, pero realmente estas funcionalidades, si no tienes los criterios para utilizarlas, es como un Excel que lo utilizas para hacer sumas y restas, ¿no? Y luego dices, bueno, pues ¿a dónde voy para que me ayuden? ¿Voy a una agencia? Porque son los que saben de marketing teóricamente, ¿no? Pues yo creo que no, hay muy pocas agencias que realmente pueden hacer un trabajo potente en este sentido, ¿no? Y ahí es donde hay que encontrar, yo creo, que consultoras muy orientadas a marketing, que saben, pues, yo qué sé, montar procesos de clusterización y clasificación de tu base de datos en base, pues, a criterios más de inteligencia artificial o cosas de este estilo, ¿no?
Mira, totalmente de acuerdo.
A raíz de esta conversación que estamos teniendo, yo creo que voy a volver a contactar con Álvaro Ortín de InTime Advising Group, porque esta gente son unos cracks con esto, y le voy a pedir que nos explique todo esto en un podcast cercano.
Porque, total, y te lo agradecería un montón. Fíjate que nosotros llevamos casi un año de proceso de conocimiento de las diferentes soluciones que hay en torno al marketing automation. Siempre he utilizado este símil, y es que nosotros sabemos a día de hoy que necesitamos un coche para movernos, pero no sabemos ni cuál comprar, e incluso si cuando compremos el coche no sabríamos muy bien cómo conducirlo. Entonces hemos aprendido bastante en este proceso, y a día de hoy sí que estoy totalmente alineado en lo que has dicho, de que más allá de la herramienta, que herramientas hay varias en el mercado y seguramente podamos sacarles el mayor o menor partido, es muy importante la estrategia de utilización del dato que se va a hacer en esa herramienta. Y ahí entran en juego sistemas de clusterización que deberían ser totalmente automáticos en base a un algoritmo, porque si tenemos que clusterizarlo todo nosotros manualmente, volveríamos a un trabajo artesanal. Y la tecnología está precisamente para eso, ¿no? Para hacerlo automático, inteligente y en base a unos criterios bien definidos. Y volvemos a utilizar la palabreja democratización. Lamentablemente esto a nivel teórico pues seguramente se entienda bastante bien, pero luego llevarlo a cabo con las herramientas concretas y con el proceso concreto es algo que llevamos muy poquito tiempo en este tema de explotación del dato, que todavía no hay un proceso, una línea definida clara de por dónde seguir, ¿no? Cada empresa tendrá que definir su camino adaptado a las necesidades de cada una. Y en eso estamos. Es un camino muy bonito. Estamos aprendiendo bastante de todo este tema. Y pues sí, o sea, si llamas a esta persona, encantadísimo de escucharle, porque seguramente aprenderemos mucho más.
Muy bien, Marco. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Y por haber compartido tus conocimientos con nosotros.
A vosotros, gracias.
Y bueno, nada, hasta pronto.
Igualmente, gracias. Un placer.